Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, continuamos acá en este programa Las Noticias Como Son, más bien en esta tertulia de Las Noticias Como Son, extendida hoy hablando de los principales acontecimientos de Cuba en el año 2023. Les saluda nuevamente Amado Gil, para los que están escuchando a través de la radio, por supuesto, y gracias a los que nos están viendo en redes sociales. Nuestros invitados son Joanny Sánchez, Pedro González Reynoso, José Luis Tan Estrada, Reinaldo Escobar, y bueno, una intervención que nos dejó Dagoberto Valdés. Nos habíamos quedado con el tema del feminicidio. Joanny Sánchez apuntaba que sin dudas, no solamente por su condición de mujer, sin dudas que la violencia machista ha sido uno de los temas más, digamos, señalados o que más destacaron la realidad cubana en este año. Sobre todo, no por el hecho de tal del crimen, sino porque hay plataformas consolidadas, independientes, que han obligado incluso al gobierno a tratar el tema. Incluso le han dado vuelta que si el femicidio, que si el no le quieren decir feminicidio, pero ha obligado al gobierno cubano a tratar el tema. Se está pidiendo una ley de feminicidio en Cuba, una condena por feminicidio. El gobierno no lo quiere hacer, pero está presionado en tal sentido. Vamos a pasar a Pedro González Reynoso. ¿Qué te parece, Pedro, realmente que el feminicidio ha sido uno de los temas que más, digamos, se pueden señalar en este año en Cuba?
No solo, en todas partes del mundo ya se sabe de la violencia machista por la matriz patriarcal y visigoda, como le digo yo, del enraizamiento en contra del sexo débil, como tan mal le dicen, de forma injusta. Pero han sido las mujeres las víctimas y las personas trans, como es el caso de los asesinatos que ha habido en mi pueblo, reportados varias veces por mí a lo largo del año, desde suicidios hasta personas asesinadas por sus esposos, sus parejas. Me quedé muy frustrado con una transexual de aquí de mi pueblo que en La Habana fue a hacerse una inyección para ponerse partes que no le fueron dadas por la naturaleza y al final terminó envenenada. No se pudo aclarar nunca porque la familia no quiso colaborar, pero ha habido cosas así que se han quedado en un limbo tal cual, como se llama el programa de Giovanni, el limbo que ha sido el 2023, ha habido muchísimas personas muertas que no aparecen en los registros oficiales, ni siquiera en las plataformas estas que brindan un apoyo incondicional para divulgar lo que la prensa oficial esconde. Hay algo que me preocupa tanto como los feminicidios y las muertes, y es la muerte lenta por el deterioro epidemiológico en Cuba, por todas partes. La basura, como decía en uno de los acápites mencionados por ti al comienzo del programa que nos precedió, la basura no tiene solución en este país. Lo de La Habana, lo de los centros cosmopolitas donde la concentración poblacional está más afectada precisamente por esa concentración, hasta los pueblitos como el mío, que tiene apenas 55.000 habitantes, o los campos en Cuba atestados de animales muertos, sacrificados, que ya los matarifes le arrancan a una vaca una pata y la dejan con las otras tres morirse desangrada porque bien la policía no puede acabar de desollarla. He visto cosas horrendas, caballos sin cabeza, la muerte de animales tirados en las cunetas de mi pueblo, los procesadores de carnes falsas que están haciendo jamones. Recuerdo el periodo especial comiendo gatos, incluso tratados con sales de nitro, súper cancerígenas. Estamos rodeados de una amenaza absoluta con la vía alimentaria epidemiológica. Aquí ha muerto gente, incluso de la salud. Esta semana enterraron en este pueblo a una doctora epidemióloga con 39 años, muerta de un dengue hemorrágico porque no hubo modo de salvarla. O sea, toda la proliferación de la incertidumbre de las enfermedades que nos acechan, que ya no es solo la COVID con sus mutaciones que son incontables, se le suma la desidia gubernamental. Yo tengo frente a mi casa un basurero que es un monumento al horror, que tiene metros, es más alto que el edificio de 5 plantas, porque está lleno, es un contenedor donde no tienen modo de recoger la basura en este país porque no hay combustible. Dicen los trabajadores de comunales, unos con dolor y otros con sorna. mientras no se baja ninguno de sus dirigentes de los vehículos con los que se transportan. Entonces, llegas a la salud pública, es lo mismo, donde quiera. Lo epidemiológico en Cuba se ha vuelto endémico y no parece tener solución.
Vamos a pasar a José Luis Tan Estrada, Camagüey. ¿Quieres, no sé, hay tantos temas, te lo dejo a ti? Está el problema de la basura, que esto es un problema nacional. Un país, un gobierno que no es capaz de recoger la basura de las calles. Esto es grave. Esto parece que es algo sencillo, pero es algo gravísimo. Por supuesto, está el machismo, José Luis, que yo sé que tú me lo habías propuesto para tratar el tema también. Y quiero hablar de la tarea de ordenamiento, el desmerengamiento, como dice Reinaldo Escobar, me lo escribió, o el fracaso de la tarea de ordenamiento, porque las medidas nuevas proyectan lo que va a pasar en el 2024. Quiero tocar ese tema también. Así que te dejo a ti algo breve que me quieras comentar sobre estos temas, José Luis.
Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Giovanni y con lo que decía Pedro, pero también quería sumar en cuanto a la violencia machista y los crímenes contra la mujer, que las autoridades no están desempeñando la función que le corresponde. La policía, los encargados de velar por esto, no están tomando carta del asunto. Son muchos los casos de mujeres que han ido a las estaciones de policía a denunciar que son amenazadas, que son violentadas, y la respuesta de la policía literal es que entre marido y mujer no se meten. O si no, no le hacen caso, no le hacen ni carta de advertencia al agresor. Después, esta misma mujer, desgraciadamente y lamentablemente, ha terminado asesinada por las manos de esa misma persona. Es realmente triste, y lo hablo porque he acompañado dos, tres mujeres ya en esto. Lo otro es, la basura es descontrolable. El Camagüey, que siempre se había caracterizado por ser una ciudad limpia, ya la basura inunda el casco histórico de la ciudad, para los plazas importantes, hasta las puertas de la iglesia, la basura, y la justificación es que no hay combustible. Pero sin embargo, ayer, en la misma plaza de la Caridad, que es una plaza céntrica aquí en Camagüey, estaban haciendo un acto político, día 26-27, están haciendo un acto político en Salud del Triunfo de la Revolución, gastando combustibles, recursos, pintando y limpiando. Pero sin embargo, en los alrededores, la basura, los callos de basura, como aquí le llaman la gente, está ya inundando ya las calles y las casas, incluso los cuerpos guardia de los hospitales están llenos de basura, y no toman las medidas de poner un contenedor para echar la basura adentro, ¿no? En la calle es mucho, y entonces los grados de enfermedades como la leptospirosis y otras enfermedades también están aumentando aquí en Camagüey debido a esto, que los ratones, las cucarachas se meten dentro de la casa. Lo otro es que fue tanto el desgaste, la aplicación en Sonia de esta tarea de ordenamiento, que el régimen tuvo que reconocer en una asamblea nacional que fue un fracaso. Lo dejaron hasta ahí, pero tampoco hicieron responsables ni tomaron medidas con los responsables, porque al final quienes salimos perjudicados de esta tarea de ordenamiento fuimos nosotros, incluyendo los sectores más vulnerables, que son los que a mí me preocupan. Hay personas de la tercera edad que apenas le alcanza su chequera de 1.500 pesos para vivir y viven solos. Y contra esto, las trabajadores sociales y los funcionarios del gobierno le viran la espalda, ni tan siquiera dan vuelta para saber cómo están. Son personas que entre gas, pastillas, el agua, la corriente y otros recursos que tienen que comprar también por atrás del telón, no le alcanza la chequera de 1.500 pesos y están pasando hambre, están pasando necesidad. Y todas estas medidas que todo este paquetazo comunista, económico, para el 2024, va a perjudicar y va a volver más vulnerable a estas personas que ya son vulnerables.
Sí, señor. Como Reinaldo ha sido el cuarto en opinar, es como una bola de nieve, ¿no? Se va acumulando noticias con noticias. Así que a Reinaldo le voy a dejar feminicidio, le voy a dejar otro tema que ya se trató, el de la basura, el que no alcanza el dinero. Y aquí entonces entra el tema de las MIPIMES, el tema más comentado dentro de Cuba. Las MIPIMES para uno ha sido una salvación y para otro ha sido Satanás, porque no pueden llegar a ellas. Pero dicen que son necesarias porque por lo menos a alto precio, ahí usted tiene el producto que no tiene en otro lugar. Así que, Reinaldo, te dejo con todos estos temas que ya se han ido incrementando en el programa. Adelante.
Bueno, como yo siempre me porto mal, voy a mencionar algo que no me has dicho. Y es un asunto que ha transcurrido a través del 2023, que es de enorme gravedad, y es la galopante pérdida de deportistas que hemos tenido en este año. creo que no hay un solo deporte que no haya tenido eso que ellos llaman deserciones. Y la mayor parte de las personas, de los muchachos jóvenes y muchachas que desertan, son atletas que eran futuras medallas para competiciones cubanas. Y esto ocasiona un daño tremendo en la moral de los deportistas, en el país. Y nada, es un reflejo justamente esa masiva deserción de deportistas, por no hablar de los médicos, los ingenieros, los artistas. Es un reflejo de todo lo que hemos comentado aquí, porque la gente no se va porque se quieren ir, se van por la sumatoria de todos estos problemas. En relación a la provocación que me hace de la MIPIMI, yo realmente siempre he dicho que todas estas medidas que se están tomando ahora son medidas que debieron haber tomado hace mucho tiempo. Y sí, ese paquetazo del que estamos hablando, a veces esas cosas duras son la solución de los problemas. Lo que pasa es que estas medidas ni se toman a tiempo, ni se toman con la debida gradualidad, ni con la energía, y mucho menos con las cosas que le acompañan. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con hacer todas estas medidas si al mismo tiempo no se liberan realmente las fuerzas productivas del país, si no se le da a los campesinos la auténtica libertad de producir. Tenemos referencia de que hay movimientos campesinos que llevan años exigiendo esta demanda, es decir, que a los campesinos se les permita producir lo que ellos quieran, venderlo a quien ellos quieran y como ellos quieran, de una manera así que se pudiera alimentar más a la población, sin hablar de el uso que se le pudiera dar a la tierra. Un país agrícola como Cuba, que siempre fue un país agrícola, el tema de la propiedad de la tierra sigue siendo una asignatura pendiente. No basta con que el Estado quiera seguir teniendo el control de la producción, ni basta tampoco con las tierras en usufructo que no han resuelto el problema. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo es posible que el lenguaje político de los dirigentes de este país tengan la capacidad, esa, no sé ni qué palabra utilizar, de reciclarse de una manera tan elegante que parece como que nunca hicieron lo que dijeron anteriormente. No, esto es nuevo, no. Sí, aquello lo dijimos, pero era el momento de decir aquello, el momento de decir esto otro es ahora, ¿no? Pero cuando usted se pone a revisar los primeros lineamientos que se hicieron en el sexto congreso del partido, todo eso cayó en el saco vacío. Como cayó en un saco vacío el plan para la economía cubana del año 2030, que no me imagino cuando llegue el 2030 qué van a decir, porque no, yo creo que no se ha cumplido ni la décima parte, ni la tercera parte de las propuestas que había. Cuando se habla todo el tiempo de la conceptualización del modelo, cada vez que usted ve una medida nueva que se adopta, se da cuenta que está en contra de esa conceptualización, porque lo que está mal es la conceptualización. Lo que está mal es que sigamos diciendo que este es un país que se rige por el marxismo-leninismo y que se sigue rigiendo por la teoría de Carlos Marx y de Lenin y de que las ideas brillantes de Fidel. El día que los gobernantes de este país dicen, bueno, vamos a hacer algo completamente nuevo, vamos y ya, olvídense lo demás, esto no se llama socialismo, esto se llama cubanismo. Ah, bueno, entonces tendríamos que tener la garantía política para empezar a hacer los cambios que hacen falta hacer. Mientras haya, como dije ahorita, mientras hay un parlamento dócil que levante la mano un día por la tarea de ordenamiento y otro día por el paquetazo, ¿de qué estamos hablando? Son los mismos diputados, que no se atrevieron ninguno en aquel momento a decir esto es una barbaridad, y ahora con los ojos asombrados dicen, ay mira, era una barbaridad. Eso realmente es un desastre. Y eso todo forma parte de la necesidad del cambio que no ha ocurrido y que es el principal cambio que tiene que ocurrir, que es la democratización, el derecho que tengan los cubanos a elegir a sus representantes, el derecho que tenga la gente a expresar sus planes, ideas y asociarse alrededor de ellas y poder organizarse en grupos políticos y presentar propuestas al Parlamento y que haya libertad para votar. Bueno, eso es lo que falta.
Decía Miriam Leiva, periodista independiente, cuando hablábamos de un programa resumen sobre temas solamente económicos, decía que los dirigentes cubanos debieran renunciar porque nada de lo que han propuesto lo han podido implementar. Por lo tanto, tanto, el ministro que no puede implementar tiene que renunciar. Leo de 14 y medio. Mientras el país se vacía, las calles se quedan con ciudadanos de rostro cada vez más pobre, cada vez más anciano, cada vez más desesperanzado. Y aquí caigo en el tema de las MIPYME, en esta bola de nieve noticiosa, Giovanni, que ya Reinaldo habló de ellas, ahora te lo planteo a ti con esto que publican ustedes. Es decir, MIPYMES caras, a precios inalcanzables, las calles cada vez con ancianos, con su pobre retiro, que no les alcanza para nada, la gente que no recibe remesa no puede ni portarse a comprar un pollo en estos contenedores que ponen o en estas MIPYMES que lo tienen. O sea, creo que la situación está creándose dos clases, tres clases, cuatro clases de cubanos en este 2023, que por supuesto viene arrastrándose de hace ya unos cuantos años, pero creo que se ha puesto de manifiesto ahora de manera aguda en el 2023.
Sí, a diferencia de la anterior crisis, la de la llamada del periodo especial, donde prácticamente todos estábamos en la pobreza, aunque los jerarcas del partido sí que vivían bien, ahora se nota mucho la estratificación social según el acceso a la divisa, a parientes del extranjero y también vinculados a quienes pueden comprar o no en estas MIPYMES. Debo agregar, en sintonía con lo que dijo Reinaldo de la productividad de la tierra, que un fenómeno que ha traído esta importación constante de productos, que va desde leche en polvo, pasando por cerveza, hasta pan, harina, es que han aplastado a los productos nacionales, los pocos productos nacionales que quedaban, saliendo de la industria de las manos cubanas, porque yo tengo noticias de que ya se está importando hasta cebolla fresca, limón, incluso alguien me dijo que se está importando hielo y no lo dudaría.
Hielo, importación de hielo. Bueno, tienen que tener un avión refrigerado, ¿no? O un contenedor refrigerado, increíblemente. Contigo, Pedro González Reynosa, estamos hablando de las MIPYMES. ¿Cómo golpea esto al interior del país? Porque yo soy cubano y viví en Cuba durante mucho tiempo, pero tenía familias en el interior. Y La Habana es La Habana y el interior es el interior. Parece que no, a pesar de que hay una pobreza distribuida en todo el país y que se está cayendo La Habana, pero a veces se resuelven más cosas en La Habana que en el interior. Y por eso quiero que me hables un poco de las MIPYMES, cómo funcionan, por ejemplo, ahí en tu Caibarien.
Aquí las MIPYMES en Caibarien exitosas, todas están en manos de ex agentes de la seguridad del Estado. Las grandes. Bueno, el más renombrado de todos, no voy a decir el nombre porque él lo sabe quién es, el más renombrado represor de este pueblo transnacional, que ha sido hasta víctima de caricaturas de la USAN y objeto de crítica, está en este momento pasando sus vacaciones en Punta Cana. Se ha comprado un auto Hyundai, tiene cuatro viviendas y acaba de adquirir una mansión biplanta. No, ganaba 1,000 pesos ese represor junto con otro que atendió en la policía, por ejemplo, el jefe de Lacras Sociales tiene cuatro restaurantes, incluidos todos los kioscos alrededor de los hospitales. Y tú te preguntas, ¿de dónde sacaron los dineros estos ex represores del gobierno para hacerse millonarios y poder salir del país a vacacionar a República Dominicana, a Cancún? No solo con el afán de hacer, van a todas las representaciones de ferias que se hacen en el país a nombre de ese grupo que se le dice economistas independientes, no, perdón, ¿cómo se le dice en el término? Bueno,
emprendedores.
MIPYMERO es un término que inventé yo, un neologismo mío.
Sí, bueno.
Los emprendedores hoy están vacacionando fuera de Cuba, pasando las navidades atroces de su pueblo con el dinero que le sacaron a su propio pueblo, y son defensores del sistema ultranza, porque tienes que revisar sus perfiles. En este pueblo es escandaloso, en mi pueblo es escandaloso. Algunos MIPYMEROS son cubanoamericanos que han venido, 2, 3, 4, y han establecido con sus familias bajo ciertas cláusulas en las cuales uno se pregunta la legalidad, ¿dónde está para la instauración de estos locales que tienen que tener una legalización dentro del espacio físico de urbanización? Bueno, todos esos días, no sé en La Habana si la corrupción llega a estas estratosferas, pero aquí en mi pueblo los exitosos de verdad todos eran agentes de la seguridad del Estado. Así te lo puedo decir de forma terminal.
Eso es otro tema que yo creo que es solamente para un programa, la corrupción dentro de Cuba y cómo el amiguismo sigue funcionando y de qué manera en este momento. Te paso a ti, José Luis Tan Estrada, MIPYMES, por allá por tu pueblo.
Bueno, lo cierto es que en las MIPYMES, como le llaman los camagüeyanos, MIPYMES revendedoras,
sí.
tienen lo que la lo que el Estado supone que debería tener, los precios son muy, muy altos. Un litro de aceite, por ejemplo, vale 700 pesos. Un paquete de galletita para un niño, el que menos vale, vale 100 pesos. Cuando usted suma, es muy caro. Y realmente para el cubano, para esa misma persona que vive de 1.500 pesos la chequera, para un padre de familia que vive de 3.000 pesos y pico, 4.000 pesos, no, realmente no le da el salario. Y lo más paradójico, lo que más gracia da, es que la mayoría de los productos que esa gente vende son los que salgan un día en la tienda de MLC y al otro día no están. Es decir, que hay una confabulación entre los mismos directivos de la tienda de MLC y esos mismos que venden en las MIPYME. Y lo asombroso es que todos los días se abre un puesto nuevo de venta, ¿no? Y es los mismos productos, pero más caros aún. Es totalmente, un caos, porque el que no tenga una remesa, que tenga una ayuda, una entrada económica muy grande, realmente no puede acceder a los precios de esto definitivamente.
Reinaldo Escobar, ya que nos queda muy poquito tiempo, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y fue lo que pasó en marzo cuando las elecciones, cuando se hubo que seleccionar para el Poder Popular. Ha sido, y tú lo llevaste muy bien, yo recuerdo que hicimos programas sobre el tema, la abstención tan grande que hubo marcó historia, la abstención. ¿La gente no va a votar por apatía o por protesta algo contra el gobierno?
Me alegro mucho que hayas tocado eso, porque yo lo tenía encasquillado, no solamente en ese perfil, sino quizás un perfil más amplio. Uh-huh. Y es que yo he notado que, a pesar de la represión, a pesar de toda la gente, el millar de personas que fueron a prisión tras las protestas del 11 de julio del año 21, a pesar de todo eso, yo noto en la población, en la gente, con las personas con las que yo hablo y contacto, que son muchas, que hay cada día más, hay una pérdida del miedo, hay un atrevimiento a hacer cosas que antes la gente no se atrevía. Y una de las señales más inequívocas de la pérdida de ese miedo fue la votación cuando se estaban proponiendo la votación para el Parlamento, que además fueron tres votaciones: la votación de las asambleas municipales, la votación del Código de la Familia y la votación de los diputados del Parlamento. Y hubo un crecimiento de la abstención en estas votaciones. Y yo me atrevería a decir que la gente va como probando fuerza, ¿no? Porque ¿por qué razón una persona que cree que debe votar en contra va y vota a favor? En primer lugar, una persona que cree que no debe ir a votar, ¿por qué va a votar? Bueno, va a votar por miedo, porque se marca, porque su nombre aparece luego en una lista de los que no fueron a votar. Y luego, cuando la gente está en la casilla esa donde supuestamente hay privacidad para votar, pues la persona tiene el natural miedo de que hay una cámara que los está mirando, que el lápiz tiene una huella digital, que hay un número marcando la tarjeta, o que por algún... Mira, mejor no me arriesgo y pongo que sí. Es lo que muchas personas han venido diciendo durante todos estos años. Y la pérdida de ese miedo se señaló en esta votación. Yo tengo la seguridad que si mañana se hiciera un referéndum con bien, bien hecho, donde el referéndum que tantas veces se ha soñado aquí desde el proyecto Varela para acá, que se le pregunte al pueblo de Cuba si quieren seguir con esta experiencia o si quieren algo nuevo y diferente, yo estoy casi seguro que la gente va a votar de una manera consciente, porque la pérdida del miedo sigue avanzando. Claro, sería bueno que, aparte de eso, le dieran oportunidad a las personas que tienen una opinión diferente de expresar en los medios, para hacer un convencimiento a los que no están convencidos. Pero aún así, el número de personas que no votó, el número de personas que votó en contra y los que anularon la boleta, según los datos oficiales, fue espantoso. Sí, sí. Yo me atrevería a decir, yo estuve ese día recorriendo los colegios electorales y claro, no había gente en los colegios, no habían cola, no habían fila. Es decir, puedo estar seguro de que posiblemente el número fuera más
alto del que se dio. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Joanny Sánchez también, gracias. José Luis Tan Estrada, Pedro González Reynoso, Dagoberto Valdés. Gracias a ustedes por hacer este programa especial de Las Noticias Como Son, con lo mejor, o sea, las noticias del 2023 y sobre todo un poco proyectando ya lo que viene para el 2024. Muchísimas felicidades para todos ustedes. Un feliz, en lo que cabe, año 2024, al igual que para todos nuestros radio oyentes y televidentes. televidentes. Gracias de verdad a todos. Felicidades nuevamente.